Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allí en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, vamos a continuar, avanzamos hoy en nuestro estudio de este libro. En Hebreos 10, vamos a leer en esta mañana versículos 26 al 31. Vamos a tratar con un pasaje. Y bueno, valga la pena decir que la Biblia es un libro un poco difícil de leer y de entender. Ciertamente, sin el Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder aquilatar y a entender lo que su palabra quiere comunicar. Pero aún así, estoy seguro que si usted es como yo, nos hemos encontrado con los retos interpretativos de la Escritura. Y este pasaje es uno de esos pasajes con grandes dificultades interpretativas, porque se ha prestado, o muchos lo han mal usado, mal interpretado y mal aplicado. So, queremos, por la gracia de Dios, pidiendo la suficiencia del Señor y en estudio acerca de este pasaje, tratar de venir a lo que Dios quiere comunicar y darnos a través de él. So, vamos a leer en Hebreos 10, versículos 26 al 31. Hemos titulado esta serie de mensajes ahora, que vamos a comenzar hoy, pecado que insulta la gracia. Pecado que insulta la gracia. Y dice así su palabra: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta es su palabra. Oramos. Amante Padre, una vez más, rogamos tu asistencia para poder exponer, proclamar y enseñar tu palabra. Y rogamos que a través de ella nos lleves a Jesús. Y que en Jesús, Señor, nos regales toda buena dádiva de tu vida, de tu salvación, de tu justicia por nosotros. Te necesitamos, Padre, y reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el título: pecado que insulta la gracia. Y podemos decir, a modo de introducción, y aseverar que todo pecado, sin excepción, ofende la santidad de Dios. ¿Estarían de acuerdo con eso? Dios es tres veces santo y cualquier tipo de pecado constituye transgresión de su ley santa y es una ofensa contra la santidad, contra el carácter de Dios. Todos nosotros somos esos pecadores. Todos nosotros somos esos pecadores que hemos violado la ley de Dios, por lo tanto, hemos ofendido la santidad de Dios y su carácter manifestado en la ley de Dios. Y por lo tanto, somos merecedores de la muerte. Sin embargo, tales pecadores como nosotros, como estos que hemos mencionado, que hemos pecado contra la ley de Dios, la manifestación de su santidad reflejada en la ley de Dios, podemos ser redimidos y perdonados de todas esas transgresiones. Todo pecador bajo la ley santa de Dios puede ser redimido, perdonado, salvado. No obstante, y esto es lo que queremos venir a decir en esta mañana, hay un pecado en particular por el cual no se puede ofrecer más redención y perdón. Hay un pecado en particular que hace que los pecadores, o pone a los pecadores más allá del alcance de la salvación de Dios, y que sean automáticamente ahora recipientes del justo juicio de la ira de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es ese pecado? ¿Qué horrible iniquidad es esa? Esto, el pasaje de que estamos ahora tratando, nos dice y lo comunica de esta manera, porque si pecáremos voluntariamente, y hay muchas diferentes traducciones, la razón por la que existen diferentes traducciones del original es que el griego, el original, tiene una palabra, y esa palabra, ¿verdad?, puede comunicar diferentes connotaciones o una gama. Hay una gama de maneras en que podemos traducir la palabra original, ¿verdad? Por eso es que las traducciones no son malas. Hay personas que dicen, oh, yo soy solamente de un tipo de Biblia. Tienes el original griego. Es decir, todas las Biblias que tenemos son traducciones. Gloria a Dios que todas esas traducciones, algunas mejor y otras quizás no tan buenas, comunican en su mayoría el correcto conocimiento de Dios. Ahora, podemos traducir esta palabra voluntariamente de diferentes maneras. Ciertamente voluntariamente aplica, si pecáremos voluntariamente. Otra palabra que se ha utilizado, si pecáremos intencionalmente. Otra palabra que se ha utilizado también es si pecáremos presuntuosamente. Quiere decir con soberbia. So, la idea entonces es que es un tipo de pecado que es voluntario, intencional, presuntuoso, soberbio. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Se fija en el contexto de este pecado. Tiene que ver con el contexto de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La próxima expresión nos enseña y nos dice, por consecuencia, nos enseña de qué verdad se está tratando. Dice que el que peque en contra o a la luz del conocimiento de la verdad queda separado de la eficacia, la suficiencia y la efectividad de la sangre y el sacrificio de Cristo por los pecados. So, este pecado es tal que el que lo comete voluntaria, intencional, presuntuosa y soberbiamente, es un conocimiento a la luz de la verdad de la expiación propiciatoria de Cristo Jesús para perdonar los pecados. Es un tipo de pecado que hace que esto que Dios ha provisto para el pecador, que es el perdón de pecados en Cristo, ya yo no pueda alcanzarlo, ya yo no pueda hacer uso de él, yo quede ahora nulo en la eficacia, en la conexión con la eficiencia, la utilidad, el uso y el valor de la sangre de Cristo. Eso es un pecado que tiene que ver particularmente, y vamos a tomar varias sesiones aquí, pero tiene que ver particularmente con la sangre del Cordero. Nosotros comenzamos en la introducción diciendo que hay un pecado, pecados que tienen referencia a la ley, es decir, los 10 mandamientos. Y hemos dicho que en referencia a los 10 mandamientos, todo el que sea transgresor de la ley siempre tiene una provisión de perdón. ¿En quién está? En Cristo Jesús. Pero hay un pecado que tiene que ver con La sangre de Cristo y la provisión de Dios en Cristo, y en referencia a esa provisión, podemos pecar insultando, va a decir el pasaje, el Espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir? El Espíritu que ha dado testimonio que en la sangre de Cristo hay y es el único y suficiente camino de perdón, de justicia, de comunión, de salvación y de reconciliación con Dios. O sea, se fijan, el pecado que vamos a contemplar tiene referencia al sacrificio de la sangre de Cristo. Aquí está el primer error de aquellos que malinterpretan este pasaje, que lo quieren aplicar a cualquier pecado, que quieren tomar como referencia cualquier pecado que el cristiano o que el pecador puede cometer, de tal manera que si comete tal pecado o peca de tal manera en contra de la ley de Dios, ya no puede valerse del perdón de nuestros pecados. Y esa no es la intención del escritor. El contexto de lo que ha venido diciendo el autor de Hebreos es precisamente que esta iglesia, que vienen de un trasfondo judío, que han abrazado el perdón y la suficiencia del sacrificio de Cristo, la superioridad de Cristo Jesús como la única forma de recibir el perdón de pecados y la reconciliación para con Dios. Que estos hebreos, bajo el sufrimiento, la persecución, las pruebas en las cuales vivían en el Imperio Romano, vale la pena repetir, el Imperio Romano era amigo de cualquier religión antigua. Ciertamente respetaba religiones que tenían un pedigrí y una tradición antigua. En este caso, el judaísmo era una de estas religiones. Por supuesto, los judíos le dieron mucho dolor de cabeza a los romanos, porque aunque tenían una tradición antigua, los judíos tienen una manera particular de vivir que chocaba hasta cierta medida con, por supuesto, con las tradiciones y el estilo de vida de los romanos, pero aún así eran tolerados. Eran tolerados. Pero el cristianismo, o como se le llamó en aquel primer siglo, a propósito de esta carta, está siendo escrita y circulada como en la tercera parte del primer siglo, poquito después de la mitad del primer siglo después de Cristo. Y está siendo circulada en un contexto donde los creyentes no gozan de la cierta respetabilidad que un cristiano puede tener hoy, particularmente en este país, o tenía. Ya no se puede ni siquiera hablar que los cristianos tienen una cierto respeto en la sociedad. Pero en aquel momento el cristianismo era referido como una secta. Esa secta, ese nuevo camino, ese nuevo movimiento de aquellas personas que no sabemos en realidad lo que adoran, lo que hacen, son antisociales porque no van al teatro, al coliseo romano, no les gusta participar allí de las orgías, de los cultos a prostitución, no le ofrecen ofrenda y adoración a los césares y a los dioses romanos. Estas personas son antisociales y esta religión nueva puede ser una amenaza en contra del imperio. Eso era un gran factor en el hecho del sufrimiento, las persecuciones que recibieron los cristianos de los primeros siglos bajo la mano y el yugo del Imperio Romano. Pero había otro factor también, y es que muchos judíos, con esta trascendencia, con este conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, se preguntaban por qué, si cuando ellos ven en el Antiguo Testamento que cuando el Mesías viniera se iba a establecer la justicia, los enemigos iban a ser derrotados, el pueblo de Dios iba a salir a relucir, iba a reinar a la cabeza junto con el Mesías, se acabarían las tribulaciones y los dolores y sufrimientos. y ellos miran sus vidas como cristianos, creyentes en Cristo, habiendo abrazado la fe en Cristo como el Mesías, y no ven estas promesas, mirando el Antiguo Testamento aparentemente siendo cumplidas en su vida, sino ven sufrimiento y dolor y la bota romana y los enemigos a la cabeza y ellos siendo perseguidos, muertos, despojados de sus bienes, y se preguntan si Cristo es el Mesías. No podemos culparlos mucho. Sabemos que a Juan el Bautista le pasó lo mismo. ¿Recuerdan? ¿Eres tú? Envió allí mensajeros a Jesús cuando estaba en prisión. ¿Eres tú? Porque, hermanos, ciertamente el reino de Dios iba a venir con el Mesías, pero lo que no veían aquellos profetas antiguos, aquellos creyentes antiguos en la venida del Mesías, es que iba a haber un tiempo donde el reino iba a avanzar a través de la predicación del Evangelio y a través de sufrimientos y de pruebas en este mundo. Esa parte ellos no la podían aquilatar. Estaba profetizada y está en el Antiguo Testamento, pero no la aquilataban en magnitud, porque hay como un cierto colapso en la venida del Mesías y las bendiciones del reino. En otras palabras, la palabra comunica que venido el Mesías hay bendición, hay salvación, hay justicia, hay prosperidad. Pero esta primera fase del reino con el Mesías venía con la prosperidad del reino de Dios en el corazón de un hijo en medio del peregrinaje de fe, mientras el reino es expandido por el Evangelio a todas las naciones, y después vendría el fin. Recuerda los discípulos que se luchaban con esta inquietud: dinos, ¿cuándo será el fin? ¿Se fijan? ¿Será ahora? ¿Qué va a suceder? El mismo Pedro: no te pueden matar. Voy a impedir, porque no entendían a cabalidad que el Mesías venía primero a sufrir y a entregar su vida, y la predicación de ese sufrimiento, de ese sacrificio, de esa sangre expiatoria que quita el pecado del mundo, es el comienzo del reino que ha llegado a la tierra, pero que ahora avanza a través de la fe, a través de muchos sufrimientos, en medio de un mundo hostil a esta verdad y a los seguidores de Jesús. Ciertamente las pruebas y los sufrimientos causan cuestionamientos en nuestras vidas. Preguntas, dudas, incertidumbres, debilidades. Pero la palabra de Dios nos es dada para afianzarnos en la fe. ¿En qué fe? En la fe del Hijo de Dios. En la confianza que su sacrificio, su muerte sustitutiva en la cruz y su resurrección es la venida del reino para salvar a pecadores, pecadores ahora de todas las naciones que confían en Cristo Jesús como el único camino a Dios a través de su sacrificio, su justicia, su sangre. Se proclama a los hombres el perdón de los pecados. ¿Cuál es la tentación de esta iglesia contra fondo hebreo? Cuestionarse si Jesús es el camino. Volverse atrás de la religión de Cristo. Volverse atrás del camino de Jesús a través de la cruz a la religión antigua o primera, que era aquella religión hebrea o judía. En otras palabras, ellos contemplaban que había otra espiritualidad en la cual ellos podían vivir, porque la de Cristo aparentemente no era verdad, no estaba cumpliéndose o no daba resultado. Y hermanos, hoy en día podemos decir hay una aplicación de esto a la iglesia contemporánea y al mundo en que vivimos. Porque se nos predica de un Cristo y de un Jesús que si vienes a Él para de sufrir. Que si vienes a Él todos los problemas se arreglan. Que si vienes a Él vas a disfrutar de salud, de dinero, de amor, de poder. Y esta religión es falsa. Pero ciertamente es una religión que habla de Cristo, que habla de Dios, que habla de fe, que habla de acciones y de obras. Pues en el contexto de esta palabra era el judaísmo o el pacto mosaico, pudiéramos decir más propiamente. Bajo el pacto mosaico tenemos un conocimiento de Dios. Bajo el pacto mosaico tenemos arrepentimiento para con Dios. Bajo el pacto mosaico tenemos fe para con Dios. Bajo el pacto mosaico aún tenemos sacrificios también de animales y sangre para poder ser renovados en el pacto mosaico y entonces continuar esperando al Mesías que nos va a dar la victoria. ¿Se fijan? Ese es el contexto, hermanos, donde está el peligro de un gran pecado, de una gran iniquidad. Esta iniquidad que es soberbia, intencionalmente, voluntariamente, a la luz del conocimiento de la gracia de Dios en Cristo, voltearnos y rechazar esta gracia. Contarla como que, fíjense lo que dice el escritor, que en qué consiste este pecado. Dice, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Este pecado consiste en pisotear al Hijo de Dios. ¿Cómo pisoteamos al Hijo de Dios? Sigue diciendo el pasaje, tuviere por inmunda la sangre del pacto. Pisotear al Hijo de Dios, pisotear a Cristo, es tener por inmunda su sangre. ¿Qué quiere decir inmunda? Común. Lo que quiere decir es común. ¿Qué quiere decir común? Aquello que tiene un uso que no es válido, es simplemente terrenal, es temporal, es pasajero, no tiene un uso eterno, espiritual. Volver a Cristo en su sangre y tenerla por común es tenerla como aquello que no tiene uso espiritual, que pasa, que es pasajero, que es simplemente una parte más de lo temporal y de lo terrenal. En otras palabras, un hombre más. El insultar la gracia, el pecado que se está describiendo aquí, es un pecado contra el Hijo de Dios. En otras palabras, es tener a Cristo simplemente como un hombre. Muchas personas hoy así tienen a Cristo. Muchas religiones hoy así tienen a Cristo. En realidad, la mayoría de las grandes religiones así tienen a Cristo. El islamismo tiene a Cristo como un profeta más. Los respetan como un profeta más. Los testigos de Jehová tienen a Cristo como un ángel, como una criatura exaltada. Los respetan y los reverencian. Pero simplemente es otra criatura. Y el judaísmo va más allá. Porque no solamente tiene a Cristo como un hombre más, como una criatura o alguien que se hizo pasar por un profeta, sino como un engañador. Como un engañador, como alguien que hizo reclamaciones y se atribuyó prerrogativas que no le correspondían. ¿Por qué? ¿Por qué lo querían apedrear? Estoy seguro que en el Evangelio de Juan han venido a estos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué buena obra me apedreáis? Le decía Jesús a aquellos que le perseguían y a aquellos líderes judíos. ¿Por qué me queréis matar? ¿Me culpáis de pecado? No es por alguna obra particular mala, sino porque te haces igual a Dios. Por hacerte igual a Dios, por la blasfemia de hacerte igual a Dios. Y Cristo estaba hablando la verdad, porque en ningún otro hay salvación sino en aquel que ha venido de Dios y es consubstancial con Dios. Es el mismo Dios humanado y hecho hombre para poder llevar la justa ira de Dios, la eterna, la infinita ira de Dios completa, en el sentido de que Dios dice que siempre está airado con el pecador. Así dicen los salmos. Siempre está airado con el pecador. ¿Por qué? Porque Él es santo y justo y bueno. Tenemos ahí detenernos también por un momento, pero terminemos la naturaleza de este pecado en cuanto a que dice que el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, quiere decir el que la tuviere por común, por temporal, como humana, como pasajera, como vana, o también como mala. En otra, ninguna de estas categorías se escapan de este pecado. Por ejemplo, aquel hombre rico vino a Jesús y le dijo: maestro bueno. Estaba pisoteando la sangre de Cristo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque estaba considerando a Cristo como un hombre bueno. Y eso nada más, como un rabí, como otro profeta o maestro de la religión judaica que era bueno. En otras palabras, no alcanzaba a confesar que Jesús era el Hijo de Dios entre los hombres. Que Jesús era bueno porque era el santo Hijo de Dios. Dios humanado hecho hombre, y por eso no tenía pecado, a diferencia de todo el resto de la humanidad, donde dice la Biblia: no hay justo, no hay bueno, aún uno. So, este hombre, con todas sus buenas intenciones y su respeto a Jesús, se estaba caminando en el peligro y en el derrotero de aquel que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Quizás este joven rico no lo había recibido todavía. Y así estábamos muchos de nosotros anteriormente, con estas ideas acerca de Jesús. Pero habiéndolo ya recibido, habiendo escuchado quién es Jesús, habiendo recibido el mensaje del Cristo, el que no confiese que Cristo ha venido en carne, el Mesías, el Hijo de Dios, el ser divino de los cielos, se ha humanado, el Dios hecho hombre, el que no confiese esta verdad, dice el anciano Juan, sea anatema, y es el anticristo. Muchos anticristos han salido por el mundo. Toda religión que no confiesa a Cristo como el Dios hombre humanado para nuestra redención y el único, suficiente, exclusivo y efectivo sacrificio para la salvación del hombre, está separado de Dios y muerto en sus delitos y pecados. Y hay perdón para él, pero si puede mirar y ver la referencia de la provisión de Dios en Cristo como el único camino. Pero si a la luz de esa verdad, de la predicación del Evangelio, de esta sangre del pacto, en que sigue diciendo el escritor, ha sido santificado. ¿Qué quiere decir? Se le ha predicado la limpieza de pecados. Ha venido a escuchar que en Cristo hay limpieza de pecados, y de pronto ha manifestado una inclinación hacia Él, o ha profesado fe en Él y ha andado y se ha sentado entre nosotros, confesando que la única manera de ser santo delante de Dios para su aceptación y favor es a través de la sangre del sacrificio del Cordero. Si la persona que así ha profesado, que así ha estado en la comunidad del nuevo pacto, en la fe del Mesías, el Cristo hecho hombre, para la salvación por gracia solamente, solamente a través de la fe, solamente a través de Cristo, si esta persona tuviere por inmunda ese pacto de gracia, entonces hace afrenta, ofende, insulta. ¿Cómo? Voluntariamente, intencionalmente, en conocimiento pleno y presuntuosamente, con soberbia, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y queda excluido, destituido de la única fuente de salvación. Es como que alguien te esté ofreciendo una medicina y es la única que te puede salvar, y tú no creas en ella. Digas: no, eso no sirve para nada. Así los niños a veces nos pasa así, ¿verdad? Oye, mira que a veces yo lucho con Isaac para que haga algo que tiene que hacer, que es bueno. Un ejemplo es lavarse los dientes. Te lavaste los dientes, lávate los dientes. Si no te lavas los dientes, esa pasta, ese cepillo, es importante. No lo quiero, no quiere. Si él supiera que si no lo hace, se le pudre la boca. Si el pecador supiera y le es predicado en el Evangelio que si no viene a Cristo, se le pudre el alma. Queda entonces expuesto a la ira de Dios. Y aquí venimos entonces a otro punto del mensaje, hermanos, en lo cual queremos exponer y terminar en esta mañana. Nos va a tomar un par de domingos para seguir exponiendo este pasaje. Pero hermanos, dice esta palabra que el que así hace insulto al Espíritu de gracia, pisoteando la sangre de Cristo, rechazando el pacto de gracia, rechazando al Jesús después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice que sucede algo. Versículo 22, queda ahora expuesto a una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios es justo. Dios no devora y lucha contra el inocente. Dios devora y lucha contra los adversarios. ¿Alguna vez usted ha dicho en su vida, ay, que hubiera justicia, que se hiciera justicia? Dios es el Dios de justicia. Y la justicia se va a hacer. Porque Dios responde con justicia al quebrantamiento de su ley, ciertamente, y con una justicia final a aquel que no se arrepiente y viene a Cristo para ser salvo. La ira de Dios. ¿Qué cosa es la ira de Dios? Hermanos, Dios tiene ira y su ira es santa y justa porque Dios es bueno. ¿Qué consiste eso? Y siempre menciono esta ilustración que quizás no sea la más apropiada, pero creo que puede comunicar algo de lo que quiere decir en algún aspecto. Si vamos a las madres que hay aquí, y las madres que hay aquí piensan en sus hijos, en su hijo. Allí en sus hijos, que me imagino que sea lo que una madre más ama. ¿Están de acuerdo, madres? Ok. Nosotros los esposos quisiéramos que fuéramos nosotros, pero bueno. Los esposos es algo muy valioso en las vidas de nuestras esposas. Igual que ellas a nosotros. Pero sentimos esa afección y esa vulnerabilidad y esa inclinación de protección a nuestros hijos. Y dicen que con los nietos más todavía. Vamos a ver cuando lleguemos allá, si Dios lo permite. Hermanos, imagínense entonces, madre, esa persona que es lo que más queremos y valoramos y queremos cuidar, y que alguien viniera a atropellarlo. ¿Qué usted ha hecho? ¿Qué usted haría? La realidad es que una madre se levanta con una ira, con una respuesta protectora a cualquier amenaza a sus hijos, que se levanta a proteger, a defender, a cuidar a todo aquello que venga a amenazar la integridad, la salud, el bienestar de un hijo. Es lo más preciado y lo más amado de una madre. Hermanos, Dios es amor. Donde hay verdadero amor, hay ira. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Hermanos, la ira es la respuesta justa en contra de lo que amenaza lo amado. Si no hay ira, no amas nada. ¿Te fijas? Si alguien viene a maltratar a tus hijos y tú no te inmutas, ¿tú amas a tu hijo? No. ¿Se fijan? Donde hay amor, donde hay compromiso, cuidado, protección, etcétera, tiene que haber una respuesta en defensa y contraria a lo que amenace lo amado. Y Dios es entonces aquel que en su ser tiene todo bien y Él es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque Dios no va a sufrir que la ofensa, la amenaza y la destrucción de sus propósitos, amantes, santos, buenos y justos en Cristo, vayan y sean y permanezcan sin reto y sin destrucción. En otras palabras, la ira de Dios es lo que garantiza que el bien triunfa. La ira de Dios es lo que garantiza que la justicia de Dios prevalecerá. ¡Wow! ¿Cómo así, hermanos? Hermanos, piensen por un momento, les dejo esta otra reflexión. Todo lo que es contrario a la ley de Dios y a su Hijo es maldad y es pecado, y Dios está opuesto a ello con su ira. Pero piensen, hermanos, si Dios nos abandonara a nosotros mismos y a nuestras acciones, ¿qué sería de la humanidad? Vivimos en un país bien protegido, ¿verdad? Fronteras protegidas, los guardacostas en el agua, el FBI por un lado, la policía por otro. Tenemos muchos recursos de protección, pero no todos los países tienen esto. Hay países que viven en anarquía. No hay fronteras, no hay defensa de la integridad de un país, no existe. Y son arrasados por el desorden, por el caos, por la violencia. ¿Se fijan? Hermanos, si Dios no gobierna este mundo, y gobierna este mundo ambos con su amor y con su ira, con su ley y con su evangelio, con su palabra escrita y su ley grabada en el corazón del hombre. Si Dios no continuara refrenando la maldad de los hombres a través de diferentes organizaciones e instituciones que están ordenadas y puestas por Él, si Dios eliminara todo el conocimiento de moralidad y de ley de este mundo, si Dios eliminara la predicación del evangelio de este mundo, ¿qué sucedería? Toda aberración de este mundo que hemos visto, mencionando algunas grandes y notorias, la discriminación, el racismo, el nazismo, el fascismo, el comunismo. El imperialismo. En otras palabras, todo esfuerzo del hombre de avasallar a otros hombres para su propio beneficio. De esclavizar a otro hombre. De utilizar, usar, manipular al prójimo. Hermanos, todos nosotros llevamos adentro esa capacidad, esa corrupción. La experimentamos en diferentes grados y medidas, de disminuir a nuestra esposa, de faltarle el respeto al esposo. Hermanos, si Dios eliminara toda restricción de este mundo, te convertirías en el tirano del mundo. Y se fijan, hermanos, el espíritu tiránico, avasallador, esclavista de Satanás es un espíritu que va encaminado a la destrucción de la imagen de Dios. A matar, al genocidio. ¿Qué producen estas grandes filosofías humanistas, seculares o de espiritismo? Porque ciertamente hay filosofías, las filosofías humanas claman algún tipo de espiritualidad, pero si no están enfocadas en la ley de Dios y de alguna manera son regidas por ella. Y finalmente el individuo por el evangelio, hermanos, el resultado es que nos comemos y nos devoramos los unos a los otros. Es lo que vimos en el siglo pasado con las dos grandes guerras mundiales. Es lo que vimos en dos o tres siglos más atrás con la esclavitud, ¿verdad?, de una raza del continente africano. Es lo que seguimos tirando para atrás y vemos el tribalismo de imperio contra imperio, de naciones contra naciones, de guerras y de rumores de guerra. Pero es lo que vemos también en nuestro corazón. Las ideas y los pensamientos de nuestro corazón contrarios a la mente de Dios, que buscan la fornicación, el adulterio, la homosexualidad. ¿Qué pasaría, hermanos, si todos nosotros ahora adulteráramos? No habría hogar. No habría matrimonio. ¿Qué pasaría si todos ahora nos dedicáramos a la homosexualidad? No habría más hijos. No habría más procreación en el mundo. ¿Se fijan? ¿Qué pasaría, hermanos, si todos ahora nos dedicáramos a la competencia atroz de quitarte a ti todo lo que yo quiero para mí? Nos convertiríamos en genocidas, fascistas, nazistas, anarquistas. Hermanos, ese es el carácter del mundo. ¿Y es lo que llevamos dónde? En nuestro corazón. Por lo tanto, la ira de Dios está ahí para decir, todo esto es contrario a mí. ¿Y de dónde viene todo esto? De la soberbia humana. ¿Se fijan? La soberbia humana o la incredulidad humana de apartarse de Dios. De decir, yo no soy una criatura, sino yo me endiosco, me endioso y me hago como Dios. Y yo tengo el derecho de poder mandar, ordenar, manipular, controlar, usar conforme a mis designios. No me someto a nadie, sino solamente a mis pensamientos, a mis propias leyes, a mis propios caminos, a mi propia manera de pensar, y me justifico en ellas y digo, estoy bien. ¿Se fijan? Y ahí el pecado de raíz de la humanidad. Lo que diría Lutero, que es la autojustificación. Porque en toda esa maldad, el hombre se autojustifica. Por lo tanto, cuando le llega el conocimiento de la verdad a través de la ley que muestra nuestros pecados bajo la ley, que debe entonces causar el decir, oh, yo no soy un rey y un Dios, sino un pecador y merezco muerte. Para entonces mirar ¿a dónde? A Jesús, en el cual podemos tener perdón de todas nuestras maldades, cobertura de todos nuestros pecados, relación con Dios como sus hijos a través de la adopción de hijos y el Espíritu que nos es dado, caminar en una dirección contraria ahora a nuestra carne, a nuestra incredulidad y a nuestra soberbia como fruto de haber sido aceptados en Cristo Jesús y vernos como sus hijos. Hermanos, el pecado entonces está en ese voltearnos, este pecado que habla la Biblia, vamos después a dar más evidencia, en esa soberbia de incredulidad, en esa soberbia de volver atrás del perdón en Cristo Jesús y de nuestra identidad en Él. En esa soberbia de decir, yo puedo limpiarme, arreglarme, construirme, edificarme, levantarme de otra manera. En el caso de los hebreos era de vuelta a la ley de Moisés. En el caso de los gálatas, que es otro ejemplo. Cuando usted va al libro de Gálatas, allí hay otro ejemplo. No eran hebreos, eran gentiles. Pero los judaizantes y los hebreos, que supuestamente habían profesado fe en Cristo, habían entonces llegado a la iglesia de los Gálatas a decirle, Cristo no es suficiente. Necesitan añadir algo más. En este caso, aquella marca de orgullo de los hebreos que era la circuncisión. Y a través de la circuncisión decir, yo guardo el pacto de la ley. Justificarse sobre la base de las obras del pacto de Moisés. El hacer eso es aquel pecado que esta palabra nos dice es un pecado intencional, voluntario, consciente, presuntuosamente o soberbiamente a la luz del conocimiento de la verdad en Cristo Jesús y el perdón de nuestros pecados. Este pecado lleva al pecador a la justa retribución de la ira de Dios y la muerte eterna. ¿Puede alguien salvarse fuera de Cristo? Este pecado automáticamente te voltea de lo que profesaba ser amigo de Dios. Y para ser amigo de Dios es a través de la sangre de Cristo. Abraham creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Te voltea de amigo a enemigo. O te manifiesta como lo que en realidad en el corazón eras, como vas a ver el domingo que viene. Porque hay muchos que están profesando la sangre de Cristo, pero no están confiando en ella. La sangre de Cristo se ha puesto como otra marquita más de justicia en sus vidas. Como otra razón más para gloriarse en su propia obediencia, en vez de gloriarse en la obediencia del Hijo a nuestro favor. Y este es el caso de los Gálatas. No es que iban a rechazar a Cristo, sino que Cristo simplemente era otro elemento en la obediencia de ellos delante de Dios para de esta manera ser aceptados. Y Pablo tanto a los Gálatas como a los Hebreos les dice, ¿no les ha sido expuesto Cristo y este crucificado? Esto es suficiente para nuestra salvación, nuestra perseverancia y el recibir la herencia de los santos, para nuestra santificación progresiva, para nuestro caminar en obediencia y en frutos del Espíritu, por el oír de fe de que en Cristo Jesús hemos sido adoptados, perdonados, amados. Y aunque el cristiano puede cometer muchos pecados, y cualquier tipo de pecado. A propósito, uno de los ejemplos, creo, de alguien que no ha entendido la gracia. Hermanos, hay varias amonestaciones aquí, ya el tiempo se me acabó, las voy a traer el domingo que viene. Pero hermanos, el insultar la gracia es un pecado que te abre a la ira de Dios. Fíjense, el insultar la gracia es decir, no la necesito. Porque yo puedo vivir en mi obediencia. Al final del día, aquel que pone su obediencia delante de Dios para ser aceptado, está diciendo, hay una forma, un grado, una medida en que la gracia de Dios no es necesaria. ¿Te fijan? Esto no quiere decir que la obediencia no es importante y es el camino de Dios para el creyente y hay bendición en ella y recompensas, etcétera, etcétera. No estamos rechazando eso. Pero sí estamos amonestando al pueblo de Dios que ciertamente está constantemente en peligro de moverse de Cristo, de manifestarse con un corazón de incredulidad, que mantengan hasta el fin vuestra esperanza del principio. La amonestación del escritor de Hebreos. Hasta aquel día en que lo que somos en Cristo Jesús se hará manifiesto en todo su esplendor. Pregunta, ¿estás descansando tú en la gracia del Salvador y has abandonado toda esperanza y confianza en tu propia carne y obra? Si es así, la palabra de Dios dice, tus pecados son perdonados. Y si eres un hijo de Dios, hay un pecado que Dios te va a ayudar a luchar. No es que no haya lucha, porque en nosotros hay incredulidad. ¿Cuántos son tentados en la incredulidad también? Lo tenemos en el ejemplo de aquel que oró, creo, ayuda a mí. Incredulidad. Hermanos, aquel débil, Aquel que confiesa constantemente sus pecados, aún su incredulidad y sus luchas. Aquel que le teme a la ira de Dios, pero aquel que ha visto la manifestación de su misericordia en Jesús y que no hay otro camino a la salvación, es aquel que no va a cometer el pecado que se menciona aquí. Es aquel que no va a pecar voluntariamente, soberbiamente, en conocimiento y conscientemente, presuntuosamente, contra la sangre del Cordero. Los cristianos verdaderos pecarán, pero hay un pecado que no cometeremos y al cual Dios nos llama en contra de él a mantener nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra y te rogamos que nos continúes enseñando, formando a través de ella. Gracias, Señor, por la seguridad de Cristo Jesús como nuestra única roca y perdón. Gracias porque has prometido guardarnos y cuidarnos hasta el fin a través de la predicación de tu glorioso evangelio. Y el pueblo de Dios dice amén y amén.